Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Hola amigos de COPE y del cine y de Pantalla Grande. Aquí estamos con nuestro último programa de la temporada veraniega de Pantalla Grande. Esta vez no nos acompaña Juan Orellana, que ya se ha ido de vacaciones el mamón de él, iba a decir, digo, porque está... No, se lo ha ganado, ¿eh? O sea, que está disfrutando, con lo cual tenemos a la Cruz Delgado Sánchez, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Nuestro todólogo, ya sabe que sabe de todo, por eso es una gozada estar con él y no hay problema. Y tenemos con nosotros a Jorge Martínez también. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, Gerardo.
Es nuestro becario, ¿eh?
¿Qué tal?
Está muy nervioso, ¿eh? No le tengan en cuenta si bueno, se pone muy nervioso. Pero nosotros estábamos nerviosos porque tiene dos licenciaturas, Jorge, ¿eh? En periodismo y en comunicación audiovisual. Y ya ha descubierto que es un cinéfilo y un poco friki. O sea, que interesante.
Pues entonces encaja en este programa.
Encaja perfectamente.
De friki bastante, la verdad.
¿A que sí? Eso sí, ¿ves? Sí. ¿Cómo sí? O sea, que nos va a ayudar en algunas de las cosas estas. Porque esta semana hay estrenos así un poquito extraños y tal, que, bueno, haremos con ello lo que podamos a esta mitad de agosto caluroso que estamos teniendo. Y vamos a tener un programa muy interesante porque luego, en la segunda parte, después de repasar los estrenos de esta semana, tendremos en Leer de Cine el libro de Antonio Peláez Barceló, Rafael Gordón, La Conciencia, donde estarán el autor Antonio Peláez, Rafael Gordón, el cineasta, la actriz Isabel Ordaz, que es autora del prólogo, y la fotógrafa Uca Lele, autora del epílogo. Esperemos que lleguen todos, así que podemos tener un programa muy interesante que culminaremos, Dios mediante, con un repaso a los mejores documentales estrenados durante los primeros 6 meses de 2015. De modo que hemos hecho ya en Pantalla Grande un repaso de todos los géneros, porque yo no sé qué género nos queda. El terror, porque le hemos dedicado un poquito. Porque...
Bueno, lo hemos metido con otras cosas,
esto,
¿no?
Es. Y el drama, que hemos metido solo 9 dramas y a lo mejor podríamos haber metido alguno más, ¿no? Entonces, ¿tú de documental estás puesto?
Sí,
te ha pegado una empollada esta
vamos, me he puesto las pilas con todos los que vamos a repasar.
Bueno, espero que te gusten los documentales, porque ha habido muy buenos este año, por cierto. O sea, que va a ser un programa jugoso, ¿eh? Vamos al tajo, ¿no? Nos vamos con los estrenos de esta semana. La primera película que habíamos previsto era Operación Uncle. Se diría en castellano Uncle.
¿Qué quiere decir?
¿Qué quiere decir
en inglés?
Inglés? Vamos a ver si la canción esta que nos hemos preparado
nos
desvela.
¿Qué pasa contigo, tío? ¿Conmigo qué va a pasar? Que estoy todo el día bebido, saltando de lío en lío.
Pues que no te pase nada.
Anda ya.
Venga ya.
Anda ya.
Venga ya.
¿Qué pasa contigo?
Bueno, creo, tío, me has quitado 30 o 40 años.
Bueno, vamos, no disimules que esta canción me parece que es la que te cantan tus sobrinos, ¿no?
Todo el verano, ¿no? Esto no está mal. Oye, pero es que esto no tiene nada que ver con la película.
Tío.
Sí, pero Uncle, bueno, Uncle es contigo, Uncle. Tío. Es un punto Uncle, que es unas siglas.
Bueno, pero había que buscar algo para ir veraniego, como
y luego,
es esto.
Así que... De tono nada. O sea, veraniego sí, porque es veraniego. Tal. Pero la película es una película supuestamente sofisticada, parodia de James Bond y tal. No tiene
pero
nada que
es
ver
que
con...
La gracia está el contraste.
Claro, está bien. Ahí está bien. Pues efectivamente, Operación Uncle o Uncle, es el título de esta semana del blockbuster que nos trae Guy Ritchie.
Hemos descubierto una organización criminal internacional con una bomba atómica.
No tenemos más remedio que trabajar juntos en esto.
Estados Unidos trabajando en equipo con Rusia. No sabía que eran tan amigos.
Les dejaremos para que se conozcan.
Bueno, es una propuesta, es Guy Ritchie, o sea que ya está bastante dicho.
¿No? Hay que hacer una matización, y es que para los de ciertas generaciones esto no era Uncle.
Sí, no.
Era Cipol. Era el hombre de Cipol, o la gente de Cipol, que era una serie muy famosa de los años 60 y 70.
Yo no llegué a verla.
Yo creo, es de los 60, pero yo creo que llegó más hacia los 70 aquí en España.
Y ¿no? Jorge no te digo. No, o sea, Jorge no la había visto.
A mí la verdad no me suena.
Pero vamos, para mucha gente Cipol sí le suena, aunque no le suena.
Nada, nada de nada. Y Guy Ritchie sí. Guy Ritchie ha hecho de todo, ¿verdad?
Sí, hombre.
¿Eso te gusta, bueno, Guy Ritchie?
Hombre, sí que es verdad que los últimos años estamos viendo un Guy Ritchie muy comercial, ¿no? Muy, muy diferente sí. al que empezó, que con películas como Lock and Stock o Snatch, que sí, estaba que imprimiendo un estilo diferente. Ahora ya
eran más tarantinianas, ¿verdad? ¿No? Con esa mezcla de violencia y humor así, más bien desgarrado y... que bueno, tenía sus seguidores. A mí, personalmente, me gusta más casi el Guy Ritchie comercial, que se corta un poco, aunque no sea muy... La más famosa han sido todas las dos. Ha hecho dos películas, si no me equivoco, sobre Sherlock Holmes.
Hay
¿no?
una posible tercera, que no está todavía muy claro, pero...
Bueno, aquí lo que hace es una parodia de James Bond, claramente, con todos los elementos... y con un cierto toque, que es quizá lo más interesante, de recuperar el cine de espías de la era fría, de la Guerra Fría, ¿no? Aquí es un agente de...
Napoleón solo.
Esto de Napoleón solo, un agente occidental, otro ruso, que ha elegido además, que la decisión a mí me parece un poquito discutible, dos actores que son estrellitas, ¿eh? Porque uno ha hecho, si no me equivoco, uno es el Superman nuevo.
Sí, eso es donde hay...
Henry Cavill, ¿no? El otro es Arnie Hammer, que es el que hizo... Que a mí me gustó esa película.
El Llanero Solitario.
El Llanero Solitario me pareció divertida, pero él no tiene mucho carisma tampoco. Entonces aquí le pesa un poquito a la película que los dos protagonistas no tengan demasiado carisma, ¿no? Bueno, entonces es entretenida, y como es un poco Guy Ritchie siempre, pues se pasa un poquito de la cuenta, ¿no? O sea, es una película más para adultos que para todos los públicos, ¿no? Pues bueno, o sea, se deja ver, es entretenida, es divertida, recupera un poco el cine de los años 70 en cuanto a la Guerra Fría y todo esto, pero poco más. Yo no sé si va a tener mucha continuidad. Yo creo que ellos habrán tenido una pretensión de hacer una saga con esta película, pero bueno, veremos a ver si... en fin, ya han oído por la síntesis del tráiler, que la idea es que son dos agentes, uno de la KGB y otro de la CIA, que tienen que formar equipo en una misión conjunta para poner fin a una misteriosa organización criminal internacional. Súper original el argumento, por otro lado, porque no lo hemos visto nunca, ¿no? O sea, de la propia última Misión Imposible, que va por la misma línea, lo pasa en una época distinta, o sea, estamos en la misma...
Aquí hay un precedente línea, ¿no? Que fue aquella versión que se hizo de Los Vengadores, de la serie de televisión Vengadores, que no funcionó nada bien. Nada. Y era un poco en esta misma línea también.
Claro. Veremos a ver cómo funciona en taquilla. Supongo que bien, estamos escuchando a Roberta Flack, eso sí, tiene una buena selección musical de temas de esos años, y le vamos a dedicar otra más, porque tiene una canción de Nina Simone, y a nosotros nos gusta mucho Nina Simone, Take Care of Business, y vamos a escucharla porque es Nina Simone. Qué pedazo de voz, me recordaba aquí mientras escuchamos la canción, ¿verdad, Cruz?
Sí,
que está preparado
un biopic sobre Nina Simone. Sí.
Lo que no sabemos es quién le
no
da.
No recuerdo
vida,
en este momento quién.
Habrá que seguirla, pues.
Sí,
un
pero
pedazo
vamos,
de,
yo creo que será la próxima temporada.
De cantante con una voz espléndida. Y ahora nos venimos a una propuesta española bastante ambiciosa, rodada en inglés, con reparto internacional, la segunda película, el segundo largometraje de Miguel Ángel Vivas, este director sevillano que debutó potentemente con Secuestrados, una película dura pero interesante, que ahora nos propone una película Extinction.
¿Los monstruos existen?
Todos los monstruos se murieron con el frío.
¿Por qué sigues poniendo tantos candados en la puerta?
Están aquí. Vamos a morir todos.
Creíamos que se habían extinguido.
Pues mira, así a bote pronto, lo que te viene es otra más de zombies, ¿no? Porque sí, es el futuro posapocalíptico, ¿verdad? Uno ve el tráiler y dice...
Distopía.
Distopía, futuro posapocalíptico y zombies. Zombies o monstruos, que allí aquí lo llaman monstruos por no llamarlos zombies. Pero en realidad hay una cierta evolución de la especie humana y la idea es dos hombres que tienen una historia que se va a ir desvelando, que en la primera secuencia, que es muy distinta al resto de la película, ya se esboza. Una niña que tiene relación con esos hombres intentando mantenerse, sobrevivir en un mundo helado y dominado por estos monstruos, ¿no? Aparecerá un personaje femenino también con su historia. Ellos son Matthew Fox y Jeffrey Donovan. La chica es un descubrimiento, en mi opinión. Quinn McCulgan está muy bien en la película. Y luego ella es Clara Lago, que después de hacernos reír y antes de volver a hacernos reír con los... hacernos reír con 8 apellidos vascos, ahora nos va a hacer reír con 8 apellidos catalanes, pues hace un personaje muy dramático. O sea, es una buena propuesta, una propuesta ambiciosa para los estándares españoles, 4,5 millones de dólares de presupuesto, 90 países por lo menos donde se va a estrenar, incluido Estados Unidos, y a mí me ha gustado. ¿Tú has llegado a verla,
no,
Cruz?
No, no he tenido ocasión de verla, ¿no?
Pues es una película enormemente interesante, más de atmósfera, digamos, que de género. Es más una película de tensión que ya veréis, porque he tenido ocasión de estar con Miguel Ángel Vivas y con Matthew Fox y Clara Lago, que han estado promocionando aquí en Madrid la película, y ya veréis lo que nos cuenta. En concreto, Miguel Ángel Vivas reivindica cómo efectivamente lo que más le interesa de esta novela, pues se basa en una novela que fue lo que a él le llevó a una novela, se llama Y pese a todo, de Juan de Dios Garduño. Lo que le interesó sobre todo es que era una historia íntima sobre la paternidad.
A la vez es una película muy grande, es una película post-apocalíptica, terror, fin del mundo, estas criaturas infernales. Con todo esto es una película de personajes, una película de dos personas en el fin del mundo y muy íntima. Y me gustaba esta idea. Si la novela se va más a la estupidez humana, el odio y al terror, yo quise llevarla por otro lado. Y me apetecía mucho hacer una película sobre la paternidad. De hecho, esta película tiene mucho que ver con Secuestrados. Al final son dos películas que hablan sobre un núcleo familiar, con unos conflictos familiares, en el que de repente algo exterior llega y lo rompe. Y esto o destroza a la familia o la une más.
Es que el planteamiento, él se tira al planteamiento de fondo más interesante, ¿no? Yo no sé cómo acaba Secuestrado. Sí, yo creo que acaba como el Rosario de la Aurora, sí, más bien, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que, a ver, la película de Secuestrados, yo cuando la vi, por ejemplo, a mí me encantó, me pareció que fue una muy buena película, sobre todo si tenemos en cuenta el presupuesto con el que estaba rodando este director, pero sí que es verdad que es muy dura de ver y tiene
secuencias. Y un poco desoladora.
Sí, y consecuencias, pero altamente fuertes, vamos, sí, al menos sí, bajo sí. Mi punto de vista, que yo creo que a ciertas personas incluso podía llegar
a herir su
sensibilidad.
¿No? Sí, sí. Esta es una película más asequible, más llevadera, porque efectivamente hay más personajes, le tira más el drama que el puro género y la pura matanza de zombies, digamos. Y de hecho, fijaros que la siguiente respuesta suya sobre la factura de la película, ha hablado de los temas de fondo. Ahora, respecto a la factura, fijaros los referentes que invoca Miguel Ángel Vivas.
Han confiado en mí ya desde el principio, cuando hablábamos de hacer una película de terror contada desde un punto de vista dramático, con un tempo casi de cine de otra época. La película siempre tenía claro que vamos a empezar con un prólogo muy moderno, muy actual, muy con mucha adrenalina, con cámara en mano, muy rápido, con mucho susto, todo muy inmediato. Y de ahí vamos a cortar una película que iba a ser casi una película de John Ford, de Howard Hawks, o incluso un melodrama de Douglas Sirk. Y yo, cuando decía estos nombres a los productores, le decía un poco asustado de a ver lo que me van a decir. A nadie, desgraciadamente, a nadie le interesa John Ford, Howard Hawks, Earl Walsh o Douglas Sirk ahora, o Nicolas Rey, que eran los referentes de estar rodando en anamórfico con una puesta en escena basada en el movimiento de los actores dentro del cuadro que componemos con la cámara. Es un tipo de cine que no se hace ahora, con un tempo mucho más pausado, en el que cada plano tiene un significado, cada corte lo haces por algo. Creo que estamos muy poco acostumbrados en el cine moderno a estos tempos. Eso es muy difícil. Pero yo quería hacer esta apuesta y me dejaron, por lo cual tengo que estar muy agradecido. No creo que me hubieran dejado, se lo hubiera hecho en Estados Unidos.
Él invocaba en concreto películas como Solo ante el peligro Y las dos versiones que tiene Howard Hawks de Río Bravo y la continuación El Dorado, que son muy parecidas de estructura, con esos héroes rodeados de... Entonces, en ese sentido sí que tiene un poco de estructura de western. A mí me ha gustado, pues se ve que sabe muchísimo de cine clásico, sí. Por cierto. Citar a Douglas Sirk así ahora no es sencillo, no. Hay que haberle visto. Y es muy coherente, o sea, cuando uno analiza la película de esa perspectiva, se agranda un poquito, o sea, porque sale un poco de las ataduras habituales del género. Por su parte, Matthew Fox habla así de un personaje que es clave, que es la niña protagonista y la actriz que la interpreta, que ha dicho que se llama Quinn McColgan, que a mí la verdad es que me ha gustado muchísimo.
Quinn is absolutely amazing.
Quinn McColgan es una actriz maravillosa y su personaje es clave en la película. Ella es la película. Miguel Ángel lo hizo genial seleccionándola en el casting y la dirigió con gran delicadeza, fomentando mucho su naturalidad. Es fundamental que el espectador se enamore de esa niña, pues en ella residen las grandes emociones de la película, que teman por ella y que estén permanentemente inquietos con que le pueda pasar algo.
Desperately afraid that something's gonna happen to her.
Eso, por ejemplo, Miguel Ángel Viva respondía, que os acordaréis mucho, que eran las técnicas que empleaba Spielberg también, ¿no? De que la película está narrada desde dos puntos de vista. O sea, el mayor realismo, poner la cámara desde la perspectiva del adulto, y todo el detalle, como el contrapunto onírico, pones la mirada de la niña, ¿no? Contrapicaos y tal, ya es todo más grande, se agranda todo. Es interesante, la verdad. Y la banda sonora, estamos escuchando fragmentos que no estoy seguro de que sea de esta película estricta, son de Sergio Moure de Oteiza, porque no está muy disponible y no sé si efectivamente lo son o no. Le acompaña muy bien, le va muy bien. O sea, es un buen ejercicio de estilo, digamos. Finalmente, Clara Lago, que claro, pues la tuve que preguntar, era necesario, ¿no? ¿Qué prefería? ¿Si la comedia o el drama? Y la respuesta es bastante interesante.
Lo mejor es no tener que elegir y hacerlo todo. Esto es lo maravilloso, ¿no? No encasillarte, no limitarte tú solo a decir voy a hacer comedia o voy a hacer drama. La comedia me parece uno de los géneros más complicados que hay porque no tiene tanto apoyo a nivel de postproducción, de adornar, como pueden tener el thriller, el terror, el drama. La comedia es que haya un buen texto y que los actores sepan hacerlo en el tiempo que hay que hacerlo. Y eso es tan sutil, o sea, me parece que es una línea tan fina entre quedarte corto y que no haga gracia o pasarte y que sea una parodia, que uff, o sea, a mí me parece de las cosas más difíciles de hacer una buena comedia. Eso no quiere decir que sea fácil hacer thriller o drama, ¿no? Pero estos elementos que pueden ayudar, como es la música, ¿no? El montaje, que en drama o en terror suponen gran parte de la manera de contarlo, en comedia no te puedes apoyar en eso.
Esto no es la primera vez que nos lo dicen, ¿verdad? ¿A ti te suena este tema? Porque bastante, muchos actores y actrices reflexionan por esta línea.
El timing, básicamente lo que ha hablado es lo que...
Sí, y luego que tiene menos apoyo. O sea, tú puedes conseguir dramatismo con elementos externos. El montaje, pero la comedia, o te funciona el guión y los actores, o por mucho que le pongas chichichín, chichichín, la música simplemente te subraya. Es interesante ese tema. Algún día tendremos que hacer un monográfico sobre la comedia, ¿verdad?
Pues sí. Y además también está bien lo que comenta de los actores, que no tratar de no encasillarse en un papel. Que
bueno, eso por supuesto.
Sobre todo en Hollywood lo vemos con algunos que empiezan con películas de superhéroes, se quedan encasillados en ese papel.
Pues fíjate que Matthew Ford me entró menos, porque le pregunté lo mismo y dice, no, a mí me cuesta mucho la comedia, yo soy un tipo más bien serio. O sea, no le se ve que le a todos les gusta el desafío, pero en fin, algunos se sienten menos capaces. Vamos a hacer un cambio de sala y un respiro musical. No sé si es musical esto.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Deja de bailar, no te muevas. Deja de bailar, no se lleva. Deja de bailar. Déjale bailar, están cansados. Déjale bailar, no te muevas. Déjale bailar, no se lleva. Déjale bailar, ten cuidado. Hace tiempo que no dejé. No me gusta saltar, no me gusta bailar. ¿Por qué? Tengo que dejar de beber. No me gusta el alcohol, no me gusta beber. ¿Por qué? Ya no hay vida social, ya no hay nada que la traiga, nada que argumentar, oh no. déjale bailar, no te muevas, déjale bailar.
Que no se me mosqueen los seguidores de Dinarama, no, y Alaska.
En este momento deben estar cabreados, sí, contigo. Porque...
No, o sea, yo les estimo muchísimo. A mí me gustan muchas canciones, claro, de ellos. Hombre, esta la hemos puesto no como referente musical, sino contrapunto cómico de la película de la que vamos a hablar, ¿verdad? Porque...
Que trata el tema de la canción, pero en serio.
En serio.
O sea, de lo deja de bailar.
Además, es una historia real de un bailarín iraní conocido. Se titula El bailarín del desierto. En este caso concreto, no es que él decida dejar de bailar, es que le obligan, le prohíben más bien el bailar. Es la historia real de un bailarín llamado Afshin Ghafarian, que en el año 2009, en plena, digamos, se haría, digamos, era la ley que está en Irán, que prohíbe bailar, pues forma una compañía de danza clandestina donde hacen una serie de representaciones en el desierto. Y esto lo cuenta bastante bien este director, que yo no conocía, Richard Raymond, con un reparto internacional rodado en inglés. Quizás es un hándicap, ¿verdad? Para mí me distancia un poquito.
Porque no te lo crees.
No acabar de creértelo, no acabar de meterte que estás en Irán, ¿no? Y sobre todo si has estado, como hemos dicho antes, en el Líbano, otros días, ¿me entiendes? ¿No? Que hemos estado ahí en Oriente Medio y tal, pues no acabar de verlo.
No es una película que esté doblada al inglés, sino que está rodada originalmente en inglés, y eso es lo que hace poco creíble.
Y además con actores como Freida Pinto, que sabes que no son árabes o que no son de la zona, que en este caso no serían persas, que los persas no son árabes, hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, está bien la película, se deja ver, es una película muy clásica en ese sentido, con un aire, aquella, ¿cómo se llamaba?
El último bailarín de Mao.
Sí, no sé si tú la has visto, Jorge, El último bailarín de Mao. No,
no,
suena, ¿no?
No, la verdad es que no.
Pues es buena película, esa está bastante
era mejor que esta.
Era mejor que esta.
Por lo menos estaba como más rematada. Sí.
Esta tiene un buen final, no está mal, es una reivindicación contra el fundamentalismo islámico interesante, aunque yo creo que, por ejemplo, el retrato que hace de la sociedad iraní es poco matizado, o sea, es muy extremo, digamos, saca a los fundamentalistas islámicos más radicales y a los más, digamos, las discotecas secretas y la... En fin, yo creo que es un poquito desequilibrada la película, ¿no? Pero bueno, está bien hecha, buena música, buena interpretación de Rhys Ritchie, que hace de Afshin Ghafarian, una estructura muy de película americana, reivindicativa, con un final de estos en punta, quizá un poquito preparado y excesivo y tal, ¿no? Pero bueno, es maja, tiene momentos emocionales también que están bastante bien, y al que le guste la danza, desde luego creo que es una película
interesante. A mí, por ejemplo,
interesante.
Lo que me llama la atención de esta película es el caso de Freida Pinto, que es que apuntaba muchísimo cuando salió con Slumdog Millionaire y parece como que se ha quedado un poco ahí rezagada.
Que no acaba de seleccionar bien sus proyectos.
Habrá que ver qué tal en Night of Cups con Malik, y cuando la corta Malik, cuando la deja salir en la película.
Pero mira, ya que la hayas seleccionado Malik, es un dato.
Bueno, ha trabajado con Woody Allen, recordémoslo.
No, que Woody Allen y Malik la seleccionen, aquí está bien, pero claro, no acaba de... Baila muy bien, ¿eh? En la peli funciona fenomenal su personaje. O sea, que en ese sentido es una buena propuesta, ¿no? Y la siguiente es un gran actor en una película singular. Señor Mangelhorn.
¿Necesitas dinero?
No necesito tu dinero, solo he venido a ver a mi hijo. Me gustaría coger mi barco, salir a navegar y desaparecer.
Sería genial si pudiera ser un padre. ¿Por qué odias a todo el mundo?
Me ha dejado sentimientos encontrados esta
película.
Hay que
decir que el protagonista es Al Pacino y no Robert De Niro, a pesar de la voz que hemos oído, que es el doblador de Robert De Niro.
Es Al Pacino, que hacía tiempo que no le veíamos en una película. Bueno, lo vimos hace poco, pero era más bien un documental, o cómo era, no me acuerdo, porque las últimas cosas cinematográficas que he hecho...
Y en una que hacía de actor también.
Vamos, básicamente, o sea, era como si estuviera haciendo de los últimos años de su carrera, la última película. Así, ¿no?
Lleva varios años que hace un mismo tipo de papel, que yo creo que tiene mucho que ver con él mismo, y en esta pasa lo mismo.
Sí, un poquito. O sea, es la historia de un ex convicto que tras 40 años... Que renunció a una mujer hace 40 años, sus sueños, y entonces después de dar un golpe, ¿no? Entonces ahora hace lo que puede. No me acuerdo a qué se dedica en la película, porque se dedica, tiene una dedicación, hace llaves, ¿no? Llaves.
Y luego es cerrajero. Le llaman para cuando hay que abrir algo.
Es un tío solitario que vive ahí, que tiene esboza una relación con la cajera del banco al que va, que es Holly Hunter, que hacía tiempo no la veíamos tampoco.
Y que está estupenda en la película.
Está muy bien, está muy bien. Entonces a mí es una película que me funciona a ratos. Es de David Gordon Green, que es el que hizo Joe.
Pero que no sabes muy bien dónde va la película.
No sabes dónde, muy bien. Tiene momentos muy buenos, Entonces, a mí me ha parecido muy emotiva en algún momento. La relación con su hijo, de pronto, que está deteriorada. Ese esbozo de historia romántica, sí, otoñal,
que,
digamos.
Que termina de una manera muy rara.
Sí, singular. Pero bueno, que por otro lado es interesante, o sea, porque es realista, digamos. Es como el envés del sueño americano, ¿verdad? Es una sociedad americana más bien decadente, desilusionada, pero tiene alguna secuencia. Por ejemplo, hay uno en un banco en el que de pronto un negro inmenso se pone a cantar, que a mí me ha gustado bastante esa secuencia. O sea, tiene momentos de estos puntuales de película que con el tiempo puede convertirse en película de culto. Entre otras cosas porque será uno de los últimos trabajos de Al Pacino, que ha sido un gran actor.
Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que le estás matando
no,
ya?
No, pero digo que probablemente no haga muchas cosas más. A lo mejor sí haga...
todavía es mayor, pero no
está
es...
haciendo muy bonito cine. Está ya. haciendo sobre todo teatro. Entonces, sí. bueno, veremos.
Sobre todo hace un tipo de personaje ya que siempre es el mismo, ¿no?
Si tuvieses que elegir una de Al Pacino así a bote pronto, ¿os atrevéis a alguna de...?
Los Padrinos.
Los Padrinos.
Los tres Padrinos, sin duda alguna, vamos.
A mí, por ejemplo, me gusta mucho la de Atrapado por su pasado, de Brian De Palma. Sí, ahí el personaje de él me encanta.
Es buena película, sí, señor. Buen referente. ¿Ves cómo...? Si yo te decía que Jorge sí que valía. Que sí. Vamos con la rareza esta semana. Otro director que ha hecho de todo, ha hecho también cine muy comercial, ruso él, ahora hace una película súper rusa. Nos referimos a Andrei Konchalovsky y a su último trabajo, El cartero de las noches blancas. Bueno, esto sí que es una película singular, porque no saben muy bien si es un documental, es una película de ficción. El caso es que en el 2014 se llevó el León de Plata al mejor director en el Festival de Venecia. Yo creo que, en cierto modo, merecido. No sé cómo serían otras, pero la puesta en escena es sensacional de la película. O sea, verdad, está ambientada en el norte de Rusia, en el lago Kenozero, que ahí vive la gente como dispersa alrededor del lago, y hay un personaje central, digamos, que es el cartero, el que va llevando a la gente que no puede moverse, bien porque es anciana, bien porque se agarran unas cogorzas, de aquí te espero, y les va llevando con su barca. Entonces son los dramas de ese y de los personajes con los que se va juntando, ¿no? Una visión un poquito desoladora, en mi opinión. No sé qué opinas tú, Cruz. Si...
A mí la verdad es que me ha dejado bastante...
Te ha dejado aburrido totalmente,
sí, sí,
¿no?
De verdad. Es curioso porque tuvo una etapa muy interesante con Chalosky en Estados Unidos, que hizo películas comerciales, ¿no? Pero luego después se ha ido apartando
el
de...
Tren del Infierno,
el Tren del Infierno, por ejemplo, y otras. Hizo unas cuantas.
Tango y Cash.
Tango y Cash, ese de Konchalovsky. No me venía a la cabeza, ¿ves? Muy buena aportación. Tango y Cash.
No creo que se sienta muy orgulloso de esa película.
Todo lo contrario, o sea, esto es cine que...
Claro, por eso choca mucho ver esta película, porque están las antípodas del cine que hizo en los años 80, 90, por ahí.
A ratos parece Tarkovsky tal, en algún momento, Juego con el agua y tal. Sí. Tiene algún momento, de hecho, en plan Malik, estamos escuchando lo que estamos escuchando, es de Edward Artemiev, que es el autor de la banda sonora, y cuando se pone místico, hay un plano en concreto, subjetivo, con él, con la barca yendo por el lago, que parece Malik, que lo hemos citado antes, de pronto se pone en plan Malik, pero luego las relaciones entre los personajes son más bien cutres, o sea, es toda una sociedad muy desarraigada, con algún personaje, porque a todo esto hay que decir que todos los personajes son no actores, son personajes reales allí que interpretan personajes. O sea, hay un tío que está permanentemente borracho en la película y no está interpretándolo, es que está así. Él siempre está permanentemente borracho.
¿Sabes de quién es hermano Konchalovsky, no?
Sí, de
Nikita Milaikov, como se diga.
Magnífico director, autor de Ojos Negros, Ochichiorni, magnífico. Fíjate que no coinciden los apellidos, eso habrá que indagar por qué, porque esto puede ser las típicas cosas que pasan, pero es un hermano, efectivamente. Konchalovsky, ¿qué le ha dicho? Vamos a hacer una pausa publicitaria mientras le dejamos con esta música tremenda de Edward Artemiev y luego seguiremos con el resto de estrenos de la semana hasta completar los 9, me parece que hay en total, aquí en pantalla grande. Hasta ahora.